Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy jueves 24 de agosto del año 2023. Hoy en el programa vamos a hablar sobre financiamiento verde, lo que debe hacerse en el país para propiciar este tipo de operaciones que generen un impacto positivo en el medio ambiente. Hoy vamos a estar con Elvis García. Él es director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. Pero antes, descubre una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas y materiales descargables totalmente gratis. Además, ya está disponible el segundo video educativo, cómo aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales. Aprende sobre el cuidado del medio ambiente. Esto está traducido al quechua, a la aymara, a la xáninca, al aguajún, al chipibo. Te invitamos a ingresar allí. Este proyecto es de la Fundación Gustavo Momellona, con el apoyo de la Embajada de Canadá. Vamos a ver cómo va el dólar hoy, cómo ha empezado. Los cambistas compran el billete Brent 369 y lo venden en 372. Y en las casas de cambio digitales se cotiza en 370 la compra y se vende en 373 en promedio. Presentamos también la pregunta del día, la vamos a ver en pantalla en la parte de abajo. Perú va camino a un mayor financiamiento de proyectos con impacto positivo en el medio ambiente. Envíe sus comentarios a las redes sociales que están debajo de su pantalla. Vamos con el programa. Ya tenemos aquí a Elvis García, director general de Economía y Financiamiento Ambiental. ¿Cómo estás? Bienvenido a La República.
Muchas gracias, Rumi, por este espacio para poder compartir con todos y todas la importancia de esta hoja de ruta de finanzas verdes.
Importantísimo. Lo primero, en palabras sencillas, ¿cómo se define el financiamiento verde?
El financiamiento verde es una herramienta clave para poder contribuir a la solución de las diferentes problemáticas en temas ambientales que afectan el mundo. Por un lado, tenemos que las tendencias a nivel mundial nos muestran que los riesgos que se trasladan a la economía pasaron de ser netamente económicos, como la caída de precios en commodities o la caída de desaceleración económica en diferentes países, a trasladarse a los riesgos netamente ambientales para la toma de decisiones, como por ejemplo los efectos del cambio climático, exacto, la pérdida de biodiversidad, la afectación de los ecosistemas, entre otros. Esas problemáticas necesitan atención. Y la atención se puede dar mediante un canal que es el financiamiento.
Para desarrollar proyectos en esa dirección. Pero, ¿qué experiencias internacionales tenemos que nos pueden acercar a lo que estamos hablando?
Por ejemplo, tenemos que países como la Unión, o sea, los países que conforman la Unión Europea, o por ejemplo, países de Latinoamérica como Colombia o México, desarrollan la identificación o caracterización de proyectos verdes, proyectos que sean ambientalmente amigables, con la biodiversidad, con el cambio climático. Y esa caracterización se va a diferentes tipos de sectores económicos, en la agricultura, en la industria, en la energía, en el agua y saneamiento. A ese tipo de caracterizaciones se les llama taxonomía, por ejemplo. Entonces, la taxonomía de finanzas verdes tiene que ver cómo las entidades financieras hablamos o hablan el mismo idioma para poder caracterizar proyectos verdes y con eso canalizar los recursos que tienen esas entidades o las inversiones que vienen en diferentes partes del mundo para darle mayor atención a esos proyectos y que a su vez contribuyan a la sostenibilidad. Prácticas como esa tienen que ver con finanzas verdes.
Definitivamente. Es importante cuidar el planeta, es importante cuidar nuestra casa grande. Pero ¿cuánto se mueve en el Perú por financiamiento de este tipo?
De por sí, a nivel del sistema financiero, hablamos de más de 100 mil millones de dólares que se pueden movilizar.
Se podría movilizar.
Sí, pero lo que se busca con esta hoja de ruta de finanzas verdes es que esos 100 mil millones de dólares que se mueven en el sistema financiero para financiamiento convencional transite hacia el financiamiento ambiental o el financiamiento amigable con el medio ambiente, al cual llamamos finanzas verdes. Y para eso, la hoja de ruta de finanzas verdes aprobada en el pasado mes de junio de este año, mediante el Decreto Supremo 007-2023 MINAM, establece un conjunto de características, de actividades para poder lograr ese enverdecimiento.
Precisamente, permíteme, justamente estamos viendo ahí la hoja de ruta de finanzas verdes, la vamos a ver en pantalla. ¿Qué nos está diciendo esta infografía muy bien trabajada? ¿Cuáles son esos componentes? ¿Cuáles son estas entidades que participan de esta hoja de ruta?
Claro que sí. Mira, el punto de partida es poder señalar de que en este proceso tenemos al Estado, a través del Ministerio del Ambiente y Economía, como un aliado para poder acompañar al ecosistema financiero en su enverdecimiento. Y para eso tenemos dos componentes, como se muestra en la gráfica.
Así es.
Un componente de enverdecimiento o de incorporación de criterios ambientales en la toma de decisiones de las instituciones financieras, que tienen seis actividades que parten desde poder tener una encuesta de sostenibilidad ambiental, para tener una línea de base, poder establecer estudios técnicos para poder ver cómo incorporamos los criterios ambientales o poder, por ejemplo, desarrollar espacios de educación ambiental para tener una masa de profesionales que se familiaricen con estos conceptos y que alimenten al sistema financiero en este proceso de enverdecimiento. Y todo este proceso de fortalecimiento se complementa con el componente 2, que es el de poder financiar y desarrollar productos verdes que tengamos en el sistema financiero. Financiamiento, por ejemplo, para activos fijos verdes o que sean amigables o que sean eficientes a nivel energético, o poder tener financiamiento en la agricultura que se vincule a prácticas que no afecten el suelo o que no deforesten. Todo ese tipo de actividades están vinculadas al componente de poder desarrollar productos verdes, tanto en la parte privada como en la parte pública, que también hay ejemplos.
Elvis, y hablemos ahora de los actores. Vamos a ver precisamente ese cuadrito sobre los actores, los principales participantes de este instrumento de desarrollo con proyectos que tienen impacto positivo en el medio ambiente. ¿Cuáles son?
Como te mencionaba, la idea de esta hoja de ruta es poder acompañar al ecosistema financiero, que está compuesto por un conjunto de participantes.
Entidades públicas con políticas relacionadas a las finanzas verdes, entidades financieras del sector financiero, asociaciones sin fines de lucro, gremios del sector productivo, estamos también, la sociedad civil es importante, la academia, las universidades, institutos, los mercados financieros, la banca de desarrollo nacional y de servicios financieros ambientales, y los gremios de los mercados financieros, todos ellos hacen un ecosistema importante con la finalidad de tener y canalizar financieramente y la ejecución de esos proyectos importantes.
Claro que sí, todos tienen que ver con un espacio importante en el proceso de transitar a este financiamiento verde. Por ejemplo, la academia tiene que desarrollar paquetes de formación a nivel de posgrado, de pregrado, que permita de que los profesionales vinculados a las temáticas ambientales y, por qué no, también al sector empresarial, económico, puedan familiarizarse con estos conceptos de finanzas verdes. Las instituciones financieras, los diferentes gremios que la conforman, que además en el Perú, déjame comentarte, Rumi, forman parte de un espacio que se llama Protocolo Verde, uh-huh, en donde participa la Asociación de Bancos, la Federación de Cajas, la Asociación de Microfinancieras, entre otros, quienes nos reunimos y podemos empezar a trabajar de manera conjunta en la incorporación de esos criterios ambientales, sociales, de gobernanza, para que podamos tener cada vez más ofertas de productos financieros verdes en favor de la ciudadanía para cambiar comportamientos, justamente.
Importante. Estamos en LR+, Economía, el programa económico del diario La República. Nos interesa saber cómo es el financiamiento verde. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Hay algo importante que señalar. ¿Cuáles son los tipos de proyectos de inversión o actividades productivas que están relacionadas con este tipo de financiamiento?
Por ejemplo, y acá con tu pregunta traigo a colación las iniciativas que están incorporadas en esta hoja de ruta de desarrollo de instrumentos verdes. En nuestro país, por ejemplo, a través de las diferentes iniciativas que desarrolla el Estado para financiamiento, se calcula que se está canalizando más de 3.400 millones de dólares al año en financiamiento, por ejemplo, a través del programa Agroideas o el programa Procompite, entre otros. A través de las finanzas verdes, lo que estamos haciendo es incorporar en ese tipo de programas criterios ambientales para que se pueda desarrollar o atender el problema público de cada uno de estos sectores, en la agricultura, en el comercio exterior o turismo, sin descuidar o sin afectar el medio ambiente. El programa, por ejemplo, Agroideas acaba de aprobar en este mes de agosto una nueva directiva para poder promover de que las actividades que se financian con el programa no afecten el bosque, no desarrollen algún tipo de actividad que impacte en el suelo, entre otros.
Cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de entidades que tienen el dinero para financiar productos y de entidades o proyectos que requieren ese dinero. Pero obviamente quienes tienen el dinero tienen la sartén por el mango y dicen: yo te voy a aplicar una tasa de interés. ¿Hacia dónde debemos ir con tasas de interés para financiar productos sostenibles que nos permitan cuidar el planeta?
De por sí, esta oportunidad que da la hoja de ruta de finanzas verdes se centra en poder tener fondeos o inversiones que están en búsqueda justamente de estos proyectos verdes o ambientalmente amigables. Y ese tipo de fondeos son con condiciones más ventajosas, con condiciones más atractivas para estas instituciones financieras. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro programa que acabamos de lanzar en julio de bionegocios. Un programa que tiene un fondo mediante un préstamo que ha tomado el Estado peruano con el Banco Interamericano de Desarrollo de 78 millones de soles que va a permitir que se financien en la Amazonía negocios sostenibles o bionegocios.
¿Qué tipo de negocios son justamente esos negocios sostenibles, bionegocios? Obviamente tiene que ver con la floresta, con el cuidado del ambiente y el cuidado de los árboles que están ahí en pie.
Claro que sí. Por ejemplo, agricultura sostenible. Poder desarrollar agricultura con agroforestería, en café, en cacao. O, por ejemplo, forestales no maderables, castaña, entre otros. O, por ejemplo, ecoturismo, poder desarrollar turismo sin afectar las zonas donde se desarrolla la naturaleza. Entonces, esas tres actividades son las primeras que tiene este programa, que se van a ir ampliando a otras que se desarrollan en la Amazonía, pero la característica vinculada con la pregunta que me dabas es poder buscar de que los negocios que son parte de esta posibilidad de acceder al financiamiento tengan mejores condiciones. El programa brinda un bono de bionegocios o un bono de buen pagador que reduce la tasa de interés. Y además el fondeo es más atractivo, que hace de que las instituciones financieras, que son las que van a colocar los créditos, coloquen a tasas más ventajosas.
¿Cuánto serían aproximadamente esas tasas más ventajosas? El mercado, por ejemplo, financiero en el país, normalmente para las pymes, MIPES, son de 38%, 40%, es alto. Sí. Pero si uno quiere emprender en este tipo de ejecución de proyectos sostenibles, proyectos verdes, con financiamiento verde, ¿hacia dónde deberíamos apostar?
Va a depender mucho del fondeo, pero por ejemplo en el caso de bionegocios, con el bono de buen pagador o bono de bionegocios como lo estamos planteando, esperamos reducir hasta un 8% el monto de la tasa.
Eso es muy importante.
Claro que sí, y además de eso, el fondeo que estamos dando, el Estado está cubriendo los gastos operativos de las IFIs, y con eso también esperamos poder reducir en un 5 o hasta un 10% el valor de la tasa que se maneja en el mercado.
Elvis habló de IFIs, y ustedes deben saber que es una IFIS, es una institución financiera, ¿sí o no?
Por supuesto.
Bien, estamos en LR más Economía. Tenemos un dato importante que nos pasó nuestro productor José de Paz Pigman. El 89% de la banca peruana cuenta con un modelo de identificación y gestión de riesgos socioambientales. Además, 48% de las microfinancieras consideran que las nuevas tecnologías y las prácticas productivas permiten un ahorro en recursos y reducen emisiones contaminantes. ¿Qué nos dicen estas cifras?
Estas cifras, por ejemplo, son sacadas de la Encuesta Nacional de Sostenibilidad Ambiental del 2021, que es una de las actividades de la hoja de ruta de finanzas verdes. Uh-huh. Y que este año, en esa encuesta, aplicamos a más de 60 entidades financieras del mercado de microfinanzas, bancas, seguros y fondos de pensiones y AFPs. Este año vamos a renovar la encuesta con este tipo de datos que nos van orientando la forma como las instituciones están incorporando criterios ambientales. Ya hemos aplicado la encuesta a más de 80 instituciones y esperamos tener resultados que nos permitan bien ver cómo estamos avanzando en este ejercicio de hacer un sistema financiero más verde.
Importantísimo. ¿Cómo les fue en cuanto a la receptividad del sector financiero, de las instituciones financieras, de las IFIs, respecto a estos proyectos interesantes?
De por sí mostraron mucha alegría en poder ver cómo el Estado está acompañando este proceso. No es desconocido para las IFIs el poder incorporar criterios ambientales. De por sí ya existen instituciones, como lo dicen los datos de la encuesta de sostenibilidad ambiental, que están incorporando, que están desarrollando criterios ambientales. Sin embargo, lo que buscamos es que pueda existir un espacio de compartir prácticas, experiencias y estandarizar criterios, para que también evitemos escenarios como el greenwashing, que son el financiamiento de proyectos que se dicen ser verdes cuando no lo son. Entonces, este tipo de experiencias se deben compartir y con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a transitar hacia un financiamiento cada vez más claro, más efectivo y poder movilizar, calculamos con todas las actividades al 2030, más de 5 mil millones de dólares hacia el financiamiento ambiental.
Hablas tú de proyectos que parecen ser verdes y no lo son. ¿Cuáles son estos donde se ha tratado de dar gato por liebre?
En diferentes sectores, estimado Rubio.
Por ejemplo.
En sectores, por ejemplo, como el de viviendas, ¿no? Viviendas verdes que actualmente tenemos en nuestro país.
Viviendas ecoamigables,
que finalmente se hacían las mediciones y no tenían esa reducción de emisiones o de energía. Uh-huh. O, por ejemplo, en el tema vehicular o en la misma agricultura, que también se establecen algunos criterios para poder identificar agricultura sostenible cuando no se dan esas prácticas. Entonces, justamente lo que se busca a través del financiamiento como un canal de cambio de comportamientos es que los consumidores, las empresas, sepamos cuáles son las características que nos pide el sistema financiero y realmente apliquemos prácticas sostenibles para contribuir al desarrollo económico de nuestro propio negocio, de nuestra propia día a día, sin afectar el medio ambiente.
¿Qué están haciendo los países vecinos, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil? ¿Qué están haciendo los países centroamericanos respecto a este tema?
Como mencionaba, países como Colombia, por ejemplo, a través de su superintendencia de banca y seguros, ha establecido también una estrategia para transitar al financiamiento verde. Y dentro de esta estrategia está el componente de taxonomías. Lo mismo el caso, por ejemplo, de Costa Rica o de Filipinas o la Unión Europea, que están trabajando en esa caracterización de proyectos verdes. Entonces, la idea es que el Perú no se quede relegado. A través de la hoja de ruta estamos desarrollando un conjunto de actividades para poder estar a la par y tener la posibilidad de interoperar, conversar el mismo idioma a nivel internacional para que estos capitales internacionales, se calcula que el déficit para el financiamiento ambiental de sus diferentes temáticas, cambio climático, biodiversidad, conservación de ecosistemas, supera los 500 mil millones de dólares en el mundo. Entonces, eso que representa una oportunidad para las instituciones financieras y también para los negocios, de poder captar recursos de fondos, de bancas, financiamiento internacional, uh-huh. o por ejemplo, países que están interesados, potencias mundiales que están interesados de poder canalizar, o fondos del ambiente, que quieren canalizar esos recursos, y para eso, si en el Perú ya tenemos las condiciones, podemos ser los primeros o tener la posibilidad de acceder a estos financiamientos de inversión de impacto que nos contribuyan a seguir desarrollando un desarrollo económico sostenible, ¿no?
Sin embargo, ¿crees tú que estamos llegando tarde, de alguna manera, a la posibilidad de un fenómeno del Niño grande en el país con el desarrollo de proyectos de este tipo, de alguna manera para mitigar, para contener los posibles efectos negativos en el Perú?
De por sí, a través de esta hoja de ruta, que si bien la hemos lanzado este mes de junio, pero ha tenido un proceso de construcción desde el 2019, 2018, uh-huh. con la primera emisión de bonos verdes uh-huh. o la caracterización de la encuesta de sostenibilidad, hemos dado pasos hacia poder estar preparados frente a ese tipo de situaciones. Yeah. En paralelo, nuestro ministerio está trabajando, y eso tiene que ver con el sombrero de finanzas verdes, la estrategia de financiamiento climático, que justamente identifica cómo, mediante este tipo de productos financieros verdes, se puede atender las medidas de adaptación y mitigación, justamente para temas como el fenómeno del Niño u otros impactos climáticos que están afectando la actividad económica o el sector real. Así que creo que como país estamos yendo a una ruta correcta de estar preparados a poder acceder a estos fondos de financiamiento que nos permitan tener opciones de mitigar ese tipo de consecuencias, ¿no?
Es importante la participación de las industrias, de las empresas, obviamente de los organismos no gubernamentales también en este tipo de proyectos, pero también las familias, los emprendimientos de familias, los emprendimientos entre comillas chicos, pero que son grandes porque generan empleo, y si se utilizan estas herramientas van a ser muy beneficiosas para todos.
Por supuesto, de por sí este tipo de espacios de financiamiento verde es aplicable a cualquier tipo de tamaño, tanto empresas como también ciudadanos. ¿Y por qué? Porque la idea es de que el financiamiento como herramienta, como canal, contribuya, como te decía, a un cambio de comportamiento. Eso. Si vamos a una institución financiera y nos dan la opción de poder acceder a un crédito vehicular, por ejemplo, con una tasa establecida, y nos dicen que también tenemos un crédito vehicular verde para adquirir un vehículo que no emita gases de efecto invernadero, o reduzca sus emisiones, o que tenga motorización híbrida, entre otros, por ejemplo, uh-huh. nosotros como ciudadanos vamos a empezar a evaluar por qué me están dando mejores condiciones, tasas más bajas o mayores plazos quizás uh-huh. para ese crédito. Quizás es porque ese vehículo está generando un impacto favorable al medio ambiente. Entonces, cosas como esas, cambios de comportamiento, eso. La toma de decisiones, son los que permite este tipo de financiamiento verde. Uh-huh. Y eso va al ciudadano, a las empresas, pequeñas, medianas o grandes, quienes tienen que sumarse en conjunto a este trabajo de poder contribuir a un mejor ecosistema ambiental.
¿Cuáles serían tus recomendaciones a las empresas, a las entidades públicas que buscan desarrollar sus proyectos en este tipo de financiamiento?
Vamos a ir por partes. En el caso de las instituciones públicas, a poder incorporar dentro de sus herramientas de financiamiento los criterios ambientales es clave. Y eso estamos trabajando. Como mencionaba ya, Agroideas lo ha hecho. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de su programa de apoyo a la internacionalización, el PAI, también ha incorporado criterios ambientales. Nosotros, como Ministerio de Ambiente, hemos lanzado el programa para bionegocios. Estamos trabajando en ese ejercicio. Próximamente los Procompite, que tiene que ver con los gobiernos regionales, también van a incorporar eso. Así que el sector público, mientras más incorporaciones de este tipo de criterios tengamos, vamos a tener impacto a nivel de la atención de las problemáticas que tiene el país, sin descuidar la afectación al medio ambiente. Igual en el caso de las instituciones financieras, poder incorporar esos criterios contribuye a que ellos tengan más posibilidades de acceder a financiamiento o fondeo para atender proyectos ambientales, y sobre eso trabajar en las actividades de la hoja de ruta va a ayudar a ese ejercicio. Y en el caso empresarial del sector real, a estar atentos a cada una de esas características o criterios que se están estableciendo en nuestro país a través de este trabajo de la hoja de ruta, para que ellos también puedan acceder a cambiar sus formas de trabajar, sus mecanismos de desarrollar sus productos, sus mecanismos de vincularse a su cadena de valor, a fin de que cada vez sean más sostenibles y con ello puedan desarrollar un impacto social, ambiental y de gobernanza.
Elvis, lamentablemente nos quedó corto el tiempo, vamos a seguir abordando el tema sucesivamente, pero antes de irnos, 15 segundos para que tú puedas redondear el tema que nos ha convocado el día de hoy.
Nuevamente, Rumi, muchas gracias por este espacio. Comunicar que este tipo de herramientas contribuyen a poder generar más oportunidades para atender los problemas ambientales que requieren el concurso de todos. No solamente el Estado debe comprometerse con eso. Los actores del sistema financiero, las empresas, los ciudadanos, estamos convocados a poder contribuir a que los problemas ambientales sean atendidos con prácticas responsables. Así que la hoja de ruta va en ese camino y estaremos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Economía y Finanzas y con las instituciones para lograr ese objetivo, tener más oportunidades de financiamiento verde para el Perú.
Gracias, Elvis García, por estar en LR Más Economía.
Encantado.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Elvis García, director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. Muchísimas gracias a usted también por estar conectado en LR Más Economía. Nos vamos ya, pero antes, descubre una nueva forma de aprender, ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas, materiales descargables y totalmente gratis. Además, ya está disponible el segundo video educativo, Cómo aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales. Aprende sobre el cuidado del medio ambiente. Es importantísimo defender nuestra casa grande, nuestra tierra, nuestra pachamama, nuestro agua. Pero allí te los vamos a indicar traducidos al quechua, a la aymara, a la xáninca, al aguajún y al shipibo. Shipibo con Ivo. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Tu pananchis kama huarquecuna panaycuna yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.